Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Viviana Barrón de Olivares es una pastora y teóloga argentina. Estudió trabajo social, teología y tiene un doctorado y un postdoctorado en ciencias sociales. Además, es rectora del Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires.
Este es el primero de los videos que grabamos de La Rebelión de los Santos en versión cuarentena. Y nos juntamos justamente para hablar también del primero de los capítulos del libro La Rebelión de los Santos, que se llama ¿Qué rayos está pasando? Modernidad, posmodernidad y desafíos actuales de la Iglesia. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te llamó la atención este tema de la reflexión sobre la posmodernidad, la época en la que estamos?
Bueno, me parece interesante que desde la Iglesia pensemos en la época que vivimos, ¿no? Me pareció muy, muy bueno en el capítulo la recopilación que haces de miradas sobre posmodernidad, porque creo que a veces nos quedamos como con ciertos, como ciertas frases media hechas de qué es la posmodernidad, a lo mejor algún autor que alguien leyó y se replica, ¿no? Se repite. Y me pareció fiel al capítulo que haces un seguimiento de posturas teóricas sobre el tema, de maneras de entender la época. Eso me parece que es muy interesante y es una reflexión necesaria, más que nada porque hay como cierta mirada nostálgica, ¿no? Como que la posmodernidad es tanto peor que la modernidad y para nosotros la modernidad era genial y la posmodernidad es el fin del mundo. Entonces, si uno mira la época con ese resentimiento, ¿no? Es muy difícil pensar en la misión y se vuelve como apabullante. Creo que las primeras lecturas sobre posmodernidad eran así como muy fatalistas, ¿no? Y me parece que el capítulo supera eso y está bueno verlo así.
El capítulo abre con una frase que quizás la hizo famosa Marshall Berman, pero la dijo Marx, que es: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Una frase inmensa. Cuando Lyotard, que es el que puso de moda este término posmodernidad, habla de qué significa ese desvanecimiento de lo sólido, que todos los sólidos se desvanecen en el aire, él dice que son como esos grandes relatos, como esas grandes ideas que sostuvieron el mundo, que hicieron que la vida en sociedad tuviera un sentido más o menos coherente, y es un poco lo que nos está pasando en esta época posmoderna. Si tuvieras que intentar resumir todas esas cosas, todas esas posturas, ¿cómo resumirías vos el sentido profundo que tiene este cambio de era que estamos viviendo?
A mí me parece que, si yo lo tengo que resumir en una palabra, es incertidumbre, ¿no? Es como una sensación de falta de seguridad en muchos sentidos. Porque no es solamente la pérdida de los relatos en términos más filosóficos, del cuestionamiento a las grandes verdades, sino que también es la pérdida de la esperanza de una mejora del mundo, de una mejora de la economía, de esa visión orientada hacia que, bueno, el mundo iba a ir mejorando, ¿no? Esa creencia de que el mundo iba a mejorar. Eso se cae y entonces me parece que lo que trae es como un profundo sentido de incertidumbre a las personas y a las comunidades, ¿no? Al principio que se hablaba de posmodernidad se hablaba más de desencanto. Para mí ahora, más que desencanto, estamos en una época de más incertidumbre. Y me parece que eso es muy desafiante, ¿no? Porque la gente no sabe a qué aferrarse por ahí. En términos así muy generales, pero creo que es una marca de este tiempo.
Entonces dirías que lo que ha pasado es desde una época de encanto se pasó a cierto desencanto, de una época de cierta expectativa se pasó a una época de frustración o de incapacidad de pensar más allá, digamos.
Sí, yo creo que es como la conciencia de saber que no podemos prever qué va a pasar, ¿no? Me parece una conciencia mucho más profunda de la fragilidad de nuestras capacidades de anticipar, que la ciencia, sobre todo en ciencias sociales, esperaba que uno pudiese anticipar, ¿no? Prever qué va a suceder. Y creo que estamos en una época donde es claro que no podemos hacer eso. Y es ser consciente de las limitaciones de uno es doloroso también. Sería mejor pensar que no tenemos límites, ¿no? Que podemos resolver todo.
La historia, si bien los historiadores la intentan clasificar en estos nombres, ¿no? De posmodernidad o modernidad o Edad Media, la historia es un continuum, digamos, es un fluir que no tiene estas categorías. Nosotros le intentamos poner esas categorías para entenderlo un poco mejor. Entonces, no es que de pronto llegó el 12 de octubre de 1492 y se terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna. Más bien, se fueron sobrelapando o se fueron superponiendo diferentes realidades que tenían que ver con momentos de la historia. Entonces se hace un poco difícil marcar un fin de la época moderna y un comienzo de la posmodernidad, y de igual manera fue difícil en algún punto decir en qué sentido se terminaba la Edad Antigua y empezaba el Medioevo, o terminaba el Medioevo y empezaba la Edad Moderna. Si uno mira un poco la historia, recién estábamos hablando antes de empezar el programa sobre Lutero, y en la vida misma de Lutero se pueden entender algunos aspectos de su pensamiento que son bastante medievales, otros que más bien apuntan hacia lo moderno, y los historiadores miran a Lutero y no saben si es el último de los grandes medievales o el primero de los grandes modernos, y están como debatiéndose un poco de eso, ¿no? Hay como elementos de continuidad y elementos de ruptura. Y creo que lo mismo pasa un poco entre la modernidad y la posmodernidad. Y en buena medida creo que la Iglesia, tanto la católica como la protestante, tiene un sustrato fuertemente moderno. No obstante, está habitado, y cada vez más habitado, por elementos posmodernos que van entrando, que van haciendo mella en la forma de vivir la fe, en la forma de entenderla. ¿Qué conflictos te parece que trae esa superposición de elementos modernos y posmodernos a la situación de las iglesias?
Y para mí el principal conflicto tiene que ver con el diálogo con la cultura, ¿no? Para mí, por ahí, porque es un área que yo miro. Me parece que es como que hay como una tendencia a demonizar lo cultural y los cambios de época, ¿no? A verlo como que es todo obra del enemigo, que todo es malo, que está mal. Y entonces que sostener el reino de Dios quiere decir tratar de irnos a la modernidad otra vez, ¿no? Como que la modernidad sí era del reino de Dios toda y no se la cuestiona. Creo que porque no la vivimos, ¿no? Porque si lo hubiéramos vivido, hubiéramos visto las barbaridades que pasaban. Pero cuando uno no vivió una época, esa reminiscencia, ¿no? Entonces una lectura como que la posmodernidad era buena. Claro, como la posmodernidad era buena, y entonces ahora tenemos que llevar a la sociedad a la modernidad porque era mejor. Entonces todo lo que signifique una manera distinta de comprender la realidad o los problemas sociales y culturales está mal, porque nos quiere llevar a un lugar que nos aleja del reino de Dios, ¿no? Me parece que esa discapacidad que a veces se tiene de entender la época y cuestionar lo pasado también, ¿no? Porque en lo pasado hubo cosas geniales y hubo cosas horribles, como pasa ahora también. Entonces cuesta visualizar oportunidades de misión si uno tiene una mirada así de ver que toda la época en la que vivimos está toda mal. Me parece que eso es una de las grandes dificultades que la Iglesia está teniendo, porque hace que uno como que deteste el lugar que habita, ¿no? Porque nosotros vivimos en esta época, entonces si lo vivimos como que todo está mal y que toda la época es un desastre, lo único que nos queda es encerrarnos en el convento otra vez y mantenernos aparte, y me parece que por esa esquina ya pasamos y ahí no era. Entonces cuesta reconciliarse con la época si se tiene una mirada así, ¿no? Yo veo mucho eso en distintos puntos, ¿no? Que cuesta el diálogo con la cultura actual, el diálogo con los modos de entender el mundo que tiene la gente de hoy, cuesta construir empatía, comunicarse, ¿no? En muchas situaciones.
¿Y te parece que así como existe en algunos como una idealización de una época pasada que lleva un rechazo de esta, te parece que también pasa lo contrario, una idealización de la realidad presente que lleva un rechazo de lo anterior?
Sí, creo que más que una idealización del presente, yo lo que sí creo que también pasa es como que se hace mucho una lectura muy de fetiche del pasado, como muy, muy de simplificar. Viste, a mí me ha pasado hablar con personas, por ejemplo, que dicen, no, el problema es las instituciones, ¿no? No tiene que haber más instituciones porque la institución es moderna y eso fue malo. Es como una lectura muy caricaturesca de lo que significa el término institución, de cuáles son los problemas con las instituciones también en esta época y con las instituciones durante la modernidad, ¿no? Como me parece que a veces se hacen lecturas como muy simples, como causa-efecto muy lineal. Y me parece que una cosa buena que tiene nuestra época es la posibilidad de construir explicaciones más complejas, ¿no? Abrir más elementos, más factores, más categorías para pensar las cosas y no decir, bueno, esto es causa de esto y esto lleva a esto, entonces matemos esto y evitamos esto, ¿no? Muy así, muy simple. Creo que hay una tendencia a veces a eso cuando se mira al pasado y entonces esa relación de causa-efecto nos genera diagnósticos muy sesgados y soluciones que a mí me parece que no terminan de resolver los problemas que se quieren resolver.
El final del capítulo termina con una especie de pregunta retórica, ¿sí? Porque estamos hablando de cuáles son los conflictos de la era actual, los conflictos de una época pasada, de qué manera hay elementos presentes de la modernidad en nuestras prácticas actuales, cómo entendemos esas prácticas incluso desde algunas de las tendencias más propiamente posmodernas. Y el final del capítulo termina con la pregunta, ¿es posible una iglesia posmoderna? ¿Es posible una iglesia posmoderna? Ciertamente es una pregunta retórica, porque lo cierto es que estamos en la época posmoderna y las iglesias siguen existiendo de diferentes formas, y mucho de lo que se predicó del fin de las instituciones, que en algún momento fue como un gran discurso de moda, de que se iban a terminar todas las instituciones eventualmente, no solo que no pasó eso, sino que vemos por todos lados un renacimiento de otras formas institucionales y un recrudecimiento incluso de cierta actitud institucional y de cierta mano dura, de quizás de algunos espacios institucionales. Preguntar si es posible una iglesia posmoderna es una pregunta retórica, porque no podemos escaparnos del cambio de época. El cambio de época sucede, lo querramos nosotros o no, pero en esta situación, según tu mirada, y con esto quisiera cerrar, ¿cuáles te parece que son los peligros que hay que evitar en este contexto y cuáles son las oportunidades que hay que aprovechar dentro de este espíritu de la época en el que estamos viviendo? Los peligros que hay que evitar y las oportunidades que hay que aprovechar para una iglesia posmoderna.
Bueno, empiezo por los peligros. Para mí un peligro es cuestionar todo, ¿no? Me parece peligroso eso, porque nuestra fe se basa en cosas que creemos y lo que creemos tiene puntos que son así, ¿no? Que hay absolutos que uno puede encontrar, que son la base de la fe, y me parece que un peligro es decir, bueno, todo está entre paréntesis, veamos. Bueno, no sabemos, entonces nos volvemos un híbrido, una cosa que no quiere decir nada. Y yo creo que es necesario construir la fe desde las verdades que aceptamos y que son parte de nuestro sistema de creencias como iglesia, ¿no? Y que las creemos por fe. No pasan por la razón, no pasan por la argumentación, no pasan por la prueba académica de eso, sino que pasan por la fe. Y si uno no puede distinguir eso como núcleo importante para construir su vida espiritual, es un peligro muy grande. Y yo he visto gente que pone como todo en cuestión. Entonces no sabemos si Dios es Dios, no sabemos si Jesús es Jesús, no sabemos si será que Dios nos ama o que ama a todos o que está mal esto o será que todo está bien. Y me parece que eso es entrar en la vorágine de la época de poner todo en cuestión, de cosas que no es necesario que pongamos en cuestión, ¿no? Y me parece que hay un nivel de argumentación que tiene que apelar a que hay cosas que creemos por fe y esa es la racionalidad. Esa. No hay otra manera, ¿no? Entonces, creo que un peligro es ese, que para mí es muy importante. Otro peligro me parece que es también esa mirada de desconfianza o de distanciamiento a la cultura. Entonces, todo lo que surgió como maneras de repensar cosas está mal y hay que desecharlo todo, ¿no? A mí me pasa mucho con temas que hacen, por ejemplo, al lugar de la mujer en el mundo, que ha habido reflexiones y teorizaciones súper interesantes que cuestionan lugares comunes y lugares que han llevado al sufrimiento de muchas mujeres y de muchos varones también. Y bueno, hay gente que dice, bueno, pero eso está todo mal, ¿no? Y me parece que un peligro es desechar todo lo que pueda provenir de no sé, de las ciencias sociales, por ejemplo, que es mi campo, por decir, bueno, pero eso es de esta época y no sirve nada. Y me parece que es un peligro de encerrarnos y de no poder dialogar con la cultura y aprender también de cosas que se han ido entendiendo mejor, ¿no?
Claro, terminar tirando al bebé con el agua sucia, como dicen los ingleses.
Claro, viste, me parece que ese es un peligro también grande que yo veo. Y bueno, hay gente que por ahí va en esa línea. Otro peligro, me parece, para el caso argentino especialmente, ¿no? Es esta construcción de grietas o de bandos que cada vez es más fuerte. Decir, bueno, estás conmigo, estás contra mí, en un montón de temas que polarizan, y por ahí se hace el foco en una cuestión y desde esa cuestión se construye un antagonismo muy radical con los otros. Me parece que eso también es un peligro, porque hay como una vuelta en la cultura hacia el enfrentamiento, ya te digo, en el caso argentino, ¿no? Enfrentamientos políticos, ideológicos, lo que sea, por diferentes temas, pero me parece que ese ambiente de puja y de tensiones muy opuestas es un peligro de nuestra época, y creo que hay que estar muy atentos a cumplir el Ministerio de la Reconciliación, ¿no? Me parece que ese es el desafío, ¿no? Creo que los peligros también tienen en sí mismos el desafío de superarlos y de no caer en eso, ¿no? Me parece que volver a la idea del amor de Dios como el motor del plan de salvación y entender que Dios es amor y qué significa eso para nuestra época es una oportunidad muy grande. Hay mucho desamor. Bueno, la misma idea está de amor líquido, ¿no? De que todo se pierde y que no sé qué. Me parece que hay que volver a que la gente entienda lo que significa el amor compasivo y tierno de Dios y expresar eso también como iglesia. Creo que en eso tenemos una oportunidad enorme, porque eso no abunda, y me parece que es una gran oportunidad de comunicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Desde esa visión.
La radicalidad del amor del Evangelio y no la liquidez del amor, quizás.
Claro. Esa estabilidad, ¿viste? Que Dios te ama y te ama, y es así y va a seguir siendo así, ¿no? Y me parece que muchas personas necesitan eso en su vida porque no lo tienen. Y bueno, creo que es una fuente de salud para muchas personas, de poder construir resiliencia en situaciones adversas, de poder salir adelante, ¿viste? De poder cambiar las trayectorias esperadas, de hacer proyectos. Bueno, para mí mucho de la base de eso está en saberse amado, ¿no? Y aceptado por Dios. Y creo que eso es un mensaje que nunca pasa de moda y que es necesario transmitir, no solo desde la palabra, sino desde cómo vivimos la fe.